Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, 12 y 21 minutos del mediodía. Vamos a acompañarles como todos los días de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde en el grupo COPE Cantabria, en COPE más Cantabria 105.6 de la FM y en el 95.7 aquí hasta las 12 y media para avanzarles los contenidos que tenemos en el programa de hoy. Saludos de Jaime del Olmo, en unos instantes, unos minutitos volverá Cristina Jimeno y también saludos de Iván Respuela que está en el control técnico de sonido. Hoy jueves en Herrera en COPE, de COPE más Cantabria, vamos a recibir en unos minutos también a Enrique Volado, director de la Filmoteca de Cantabria, para que nos comente cómo se desarrolló esa primera reunión del nuevo grupo asesor de cultura del Centro Botín, del que forma parte, y además analizaremos el momento cultural que atraviesa Santander. Además, unos minutos también después, ya en mediodía, COPE más Cantabria, hablaremos con el sensacional cantautor Javier Ruibal, que el sábado celebra sus 35 años en el mundo de la música en un concierto que va a ofrecer a las 8:30 en el Casic de Santander. Maravillosa propuesta cultural, pero también nos vamos a alegrar y de qué manera de volver a contar con las recetas y novedades gastronómicas que nos va a acercar Gemma Sánchez, gerente del restaurante Bistro Jacaranda de la calle Isabel la Católica número 5 en Santander, donde hoy va a hacer especial hincapié en su nueva carta diseñada y el menú especial que tiene preparado para San Valentín, que está ya a la vuelta de la esquina en una semanita casi. Día 14 de febrero, yo no sé si estará enamorado o no, nuestro jefe de informativos de la cadena COPE en Cantabria, Gerardo Cisniega. Hola Gerardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Suponemos que sí.
Yo estoy enamorado, pero 365 días al año, no solo el 14 de febrero.
Pero no cuesta nada poder, ese día tan especial, poder quedar bien con tu pareja y poder invitarla a cenar o comer.
Venga, por ejemplo, regalarle un ramo de flores también.
Estupendo. Muchas propuestas, vamos a comentar.
Tener un detalle especial.
De aquí al 14
de febrero. Unas magdalenas de panadería
Torre. Bueno, eso es todos los días. Eso sí que son 365 días al año. Vamos a ir rápidamente ya con la información, lo que está sucediendo en Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, claro, supongo que el viento también y esas consecuencias es nota importante, ¿no? Repasar lista y también los incendios con este viento sur.
Bueno, primero te voy a hablar de los datos de empleo en Cantabria porque tenemos ya actualizados los datos del paro del mes de enero, como siempre se conoce en el segundo día del mes siguiente. Y enero ha sido un mes francamente malo para el empleo en Cantabria porque Cantabria ha liderado el incremento del paro a nivel nacional con una subida casi del 4%. Se han ido al paro en este último mes 1.737 personas. En prácticamente todos los sectores de actividad económica, excepto en la agricultura, donde el paro ha bajado en 5 personas, pero ha subido en 1.476 personas en el sector servicios, casi 100 en la construcción y 95 en la industria. Los datos de enero son muy negativos, insisto, Cantabria lidera el incremento del paro a nivel nacional. Vistos los datos en el último año, hay que decir que Cantabria tiene una buena dinámica porque es la cuarta comunidad donde más ha bajado el paro en el último año en más de 5.000 personas. Total, tenemos ahora mismo más de 45.700 desempleados, que en cualquier caso es el mejor dato del mes de enero desde el año 2011. Así que, bueno, pues tiene lecturas positivas y lecturas negativas, pero en cualquier caso, enero, que es un mes de destrucción de empleo después de la campaña navideña, ha sido un mal mes para el empleo en la región. Luego lo contaremos, escucharemos reacciones de diferentes ámbitos, y como bien decías, pues el viento sur ha generado bastantes problemas en las últimas horas en Cantabria. Esta madrugada ha provocado la caída de dos andamios en Santander, con el susto correspondiente para los vecinos de la zona. Ha arrastrado también multitud de contenedores, ha generado algunos problemas. Se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora a lo largo de esta jornada en algunas zonas de Cantabria, así que mucha precaución con ese viento sur a lo largo de todo el día. Y el viento sur, pues efectivamente está dificultando bastante la extinción de algunos incendios. Fíjate, ayer se produjeron en Cantabria 27 incendios. Vale. Ahora mismo están activos 27 precisamente, la mayoría en zonas altas, sin riesgo para poblaciones ni tampoco especial afección a zonas arboladas, y como siempre decimos, pues incendios provocados para crear pasto, y ahora mismo pues el viento sur que está dificultando esa extinción. Lo contaremos también. Se ha convocado esta tarde una concentración aquí en Santander en contra de la pobreza energética. La Asociación Cantabria por lo Público y Sin Recortes, la plataforma que acoge a diferentes organizaciones, pues ha vuelto a denunciar que en Cantabria hay cerca de 40.000 personas con pobreza energética que tienen dificultades para pagar los recibos tanto de la luz como del gas, y que tienen dificultades sobre todo en este invierno pues para tener una vida decente en sus casas, y advierten, bueno, pues que se están produciendo algunos cortes de energía ya en algunas personas con menos recursos. Y esta tarde está prevista una concentración a las 7 de la tarde frente al Ayuntamiento de Santander para denunciar esa situación. Y también, bueno, pues nos iremos hasta Valdecilla, porque el hospital ha incorporado una máquina revolucionaria que permite recuperar los riñones para trasplantes, riñones que a lo mejor están en mal estado y que no se podrían utilizar para trasplantes. A través de esta máquina se recuperan y se pueden utilizar para los trasplantes, lo que va a mejorar pues la actividad de trasplantes de ese órgano, específicamente en Valdecilla, y es un avance muy importante que han querido destacar hoy los médicos. Y conoceremos también algunas de las aportaciones económicas para el año jubilar lebaniego. Hoy el consejero de turismo ha presentado algunos de los patrocinadores que va a haber en este año jubilar lebaniego, que recordemos, la puerta del perdón se abre el día 23 de abril, y que bueno, pues tendrá multitud de actividades durante los próximos 365 días aquí en Cantabria. Y que hay que recordar que al margen de los acontecimientos culturales, sociales, deportivos que pueda haber alrededor, se trata de una conmemoración religiosa, y que en Cantabria pues podemos presumir de tener uno de los cinco lugares santos que hay en todo el mundo, y tener en Santo Toribio de Líbana el trozo de la cruz de Cristo más grande del mundo, ¿no?
Eso está clarísimo. Gracias, Gerardo. Por cierto, ha comentado el consejero que 40 empresas estarían interesadas en poder ya invertir desde ya en el año santo jubilar, y que espera llegar a la recaudación, entre comillas, ingresos de dos dígitos, a ver si se llega a los 10 millones de euros. Yo creo que es un poco utópico ahora, y estamos muy cerquita ya, queda muy poquito tiempo.
A mí me parece muy bien que el gobierno hable de intenciones permanentemente, de lo que quieren conseguir, de la gente que está a punto de que se quiere alcanzar la cifra de no sé cuánto, pero cuando veamos cifras reales y patrocinadores reales, que nos lo cuenten. De momento, lo que es evidente es que vamos tarde, es decir, estamos ya en el mes de febrero y se están buscando patrocinadores para un acontecimiento que comienza en apenas dos meses. En el año 2006 se recaudaron 24 millones de euros. Si este año se llega a 10, es un milagro, y esa con las mejores perspectivas del gobierno. Insisto, está muy bien hablar de intenciones de 40 empresas, pero luego eso se tiene que certificar en contratos cerrados, que de momento no hay. Insisto, vamos tarde con el asunto del patrocinio y la promoción del año jubilar lebaniego. En el mes de febrero no se pueden estar buscando patrocinadores para un acontecimiento que se sabe que se va a producir desde hace 11 años.
Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
12 y 28 minutos. Recordamos también y aseguramos que hay que tener mucha precaución, porque estamos en alerta amarilla, y mañana, ojo, que va a variar a naranja, según lo último que ha comentado la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos en alerta en el centro de Cantabria y Valle de Villaverde por fuertes vientos, alerta amarilla, también por fenómenos costeros en el litoral cantábrico, pero como digo, en la jornada de mañana viernes ya varía prácticamente a naranja esa alerta por fenómenos costeros en el litoral y por los fuertes vientos en las mismas zonas, en centro y Valle de Villaverde, además en Liébana y en Cantabria del Ebro. Así que muchísima precaución esta madrugada y también en la jornada de mañana, aunque podemos ir preparándonos en la jornada de hoy. Nos queda un minuto, luego a eso de la 1:10, 1:05, hablaremos más en profundidad de la última hora deportiva, pero tenemos que resaltar rápidamente que el Racing sigue preparando el partido del Burgos del próximo domingo en el plantío, donde se espera la presencia de alrededor de 2.000 aficionados del Racing, y que en principio Ángel Viedero baraja novedades en el equipo titular. Podrían entrar Javi Cobo en el centro del campo por Sergio Ruiz, y también en ataque, Abdón Prats ya tendría la oportunidad de debutar como titular, dejando a Carlos Álvarez en el banquillo. Como digo, lo ampliaré en los próximos minutos. Ahora mismo les invito a que nos acompañen al 105.6 de la frecuencia modulada COPE más Cantabria, para seguir con más información, y esperamos ya en nuestros estudios a Enrique Bolao, director de la Filmoteca de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y media, gracias por estar con nosotros en este tiempo de Herrera en COPE, de COPE más Cantabria, 12:31 con Enrique Volado, que en un instante entrará ya por los estudios de la cadena COPE en Cantabria, director de la Filmoteca de nuestra región y desde hace bien poquito asesor cultural de la Fundación Botín, del Centro Botín. Vamos a ver qué podemos sacar en claro, porque culturalmente hablando es una de las personas referentes en nuestra región. ¿Qué tal, don Enrique? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muchos frentes abiertos, ¿no? En materia cultural, yo creo, podemos anticipar, podemos presumir de que Santander, Cantabria también, pero sobre todo la capital, está en un momento dulce hablando de cultura, ¿no?
Sí, hay una apuesta institucional por ello y esperemos que se plasme. Hay un gran proyecto privado que al que acabas de hacer referencia, que es el Centro Botín. Hay otro proyecto enormemente importante, si llega a buen puerto, que es la sede del Reina Sofía en Santander, que además estaría a 200 metros y crearía ya una oferta muy, muy, muy importante. Hay que recordar que el Reina es el segundo museo más valorado de Europa. En España estaba valorado por encima del Prado, tiene un número enorme de asistentes, tiene una línea artística y cultural muy alabada y muy elogiada, y sería la primera sede, cosa que en España no ha pasado con ninguno de los museos nacionales, una sede asociada, mientras que sí ha pasado en Francia con el Pompidou o con el Louvre, que tienen sedes en Le Havre o en Lens, ¿no? Eso sería muy importante, y si así, a su vez va asociado a la ampliación del MAS, del Museo Municipal de Arte.
Que está remodelándose ahora mismo,
se
¿no?
está remodelando, pero además de esa remodelación hay prevista una ampliación después, porque ahora se están colocando unos ascensores, pero luego está prevista una ampliación que yo creo que todo eso, si se urde bien, si todo va compaginado, pues es realmente para dar un cambio cualitativo a la ciudad.
Has hecho mención, Enrique, al Reina Sofía, al final va para adelante, ¿no? Quiero decir, lo del archivo La Fuente, la ubicación, ¿cuándo podrá ser una realidad?
Hay un compromiso del Ministerio, hay un compromiso de la Consejería, hay el impulso también del Ayuntamiento, y sobre todo hay firmado un convenio con alguien que aquí yo creo que ha sido extraordinariamente generoso, que es el coleccionista José María Lafuente, porque su colección, su archivo, es el que va asociado a la idea de esta sede. Yo tuve la suerte de dirigir los dos últimos años un curso donde Manolo Borja, el director del Reina, ha estado y ha inaugurado en la UIM, y en ambos casos él ha mencionado la importancia de este tipo de archivos como fuente documental para los museos del siglo XXI. De alguna manera, él llegó a decir aquí que ese archivo podía ser el nuevo Guernica para el museo, porque la idea es que en una época que se reproducen con mucha facilidad en los medios digitales las exposiciones, las obras de arte, lo propio del museo, además de la experiencia de la visión personal, de la visión en directo, es también asociarlo a unas fuentes documentales que le dan un contenido educativo y un contenido de conocimiento mucho mayor.
Hablas comparándolo con el Guernica.
Eso decía Manolo Borja, no lo digo yo.
El Reina Sofía, ¿qué repercusión va a tener para la ciudad? ¿Palpas en el ambiente, la ciudadanía, la importancia que puede tener para la capital de Cantabria?
A mí me da la sensación de que la gente no se da cuenta de la importancia que tendría.
O no se sabe vender muy bien.
Bueno, como todo, también depende cómo lo lleves a cabo. Pero las cifras en Le Havre y Lens son dos ciudades más pequeñas que Santander. Una tiene 70.000 habitantes, la otra tiene 140.000. Tuvieron una irrupción enorme el primer año de exposiciones, luego han bajado, pero aún así han superado siempre los 300.000 visitantes. Entonces hay que darse cuenta lo que eso supone, y lo que yo creo que la gente no se ha dado mucha cuenta es que el archivo es el pretexto para que venga el Reina, pero las exposiciones serían exposiciones del Reina, de fondos del Reina o de convenios o colaboraciones que tiene también el Reina con otros museos. Entonces, si se lograra aquí, en ese espacio, hacer dos o tres grandes exposiciones al año, asociado al Centro Botín, bueno, pues es una oferta cultural que ahora la ciudad no ofrece. Y una ciudad como Santander, que ahora mismo es una ciudad fundamentalmente administrativa. Santander tiene dos cuestiones, digamos, que son sus motores. Por una parte, su belleza natural, la bahía, el hecho de que los dos meses de verano, más muchos fines de semana, atrae a mucha gente como segunda residencia, como un lugar agradable para ir el fin de semana, pero luego en nuestra ciudad, fundamentalmente ahora mismo, hay un número de jubilados enormes y un número de funcionarios enormes, y yo solo lo soy, pero una de cada tres personas que trabajan en Santander trabaja en el sector público. Las grandes empresas de Santander son el Hospital Valdecilla, es decir, el Servicio Cantabro de Salud, es el Gobierno de Cantabria, es el Ayuntamiento de Santander y es la Universidad. Claro, ese sistema solo se mantiene si hay una oferta económica más grande, y hay una, que es un poco el problema de los déficits de comunidades autónomas como las nuestras. Tenemos sistemas de salud, sistemas educativos de privilegio, pero son complicados de pagar. Y a mi modo de ver, en la sociedad del siglo XXI, las tecnologías, por supuesto, son la clave de mantener la competitividad, la tecnología, la innovación, el desarrollo, pero también la cultura, porque vamos a sociedades con más tiempo libre y a sociedades donde el turismo cultural, el turismo de este tipo, pues tiene una importancia muy grande.
Démosle tiempo al tiempo, lógicamente, esperemos a que se ponga en marcha, a conocer los programas, y así veremos si la gente va asimilando la importancia que va a tener para la capital la erupción de este museo.
Insisto, hay que hacerlo bien, pero sí, pero realmente el Centro Botín es un centro que debe ser de referencia, ya arquitectónicamente lo es. Los que hemos tenido la oportunidad de ver el módulo de exposiciones, tiene una sala de exposiciones espectacular, con luz diáfana cenital del techo, con suspendida sobre la bahía, con gran claridad, una superficie enorme. Yo he visitado muchos museos y no hay muchos que tengan una sala de exposiciones.
Danos más detalles, porque ahora vamos ya después del Museo Reina Sofía, cerquita del Centro Botín. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver allí? ¿Tú qué palpas? Después del impacto inicial, lógicamente, algunas corrientes negativas que iba a romper, pues... La perspectiva y la panorámica de toda la bahía. Al final yo creo que la gente ya va asociando poco a poco, al ver la estructura ya finalizada, pues lo vas a tener que asimilar. ¿Tú cómo...?
Los museos o los edificios, incluso un inmueble, que por su definición latina es algo que está inmovilizado en un territorio, en un suelo, son organismos vivos. Cuando se hizo la pirámide del Louvre, cuando se hizo la Torre Eiffel, cuando se hace cualquier cosa, de repente te parece agresiva el Pompidou, por decir una obra que hizo famoso a piano. Hubo muchas protestas. Depende luego de cómo funcione, si se integra en la ciudad, si uno le encuentra luego pues un espacio agradable y de uso. Eso se pierde inmediatamente. Yo he organizado ahí proyecciones de cine, conciertos, donde la gente de repente ha visto un espacio en el centro de la ciudad vivo y cálido. El edificio de entrada, es verdad que a veces puede parecer un poco agresivo. Yo creo que desde la entrada, desde la fachada
hotel,
oeste,
sobre el hotel, exacto, ahí, ves, exacto, como una especie de pantalla que te corta la visión a las playas.
La pantalla de cine pretende de alguna manera minorar eso, pero también hay que decir, para los que tenemos un poco de memoria, nos hemos acostumbrado ya de repente al túnel. Es que Santander estaba partida, yo la he conocido siempre, primero con las vías del tren, ahí apilada la leña, con una interrupción hacia la bahía enorme. Eso ahora ya también se ve en el edificio, que desde el Paseo Pereda, yo creo que el enganche con la ciudad es maravilloso. El centro de los dos módulos, con la apertura a la bahía, yo creo que va a estar fenomenal. Y a mi modo de ver, hay que verlo cómo se desarrolla, pero la ciudad ya ha cambiado, ¿eh? Es que se nos ha olvidado que el túnel, que por ahí pasaban coches y que para llegar a la bahía tenías que esperar al semáforo, y de repente ahora, cuando se abra con la ampliación de los jardines, que eran unos jardines donde no iba nadie, algún padre con sus hijos, bueno, pues la gente, yo creo que va a recorrer cada vez más Santander, no solo por el Paseo Pereda, sino por
la eliminación de esos árboles ha hecho que sea más diáfano los jardines, sí, y demás, sí. Bueno, pues hay que acostumbrarse. ¿Es funcional el edificio por dentro, que todavía no hemos tenido la suerte de vivirlo? Tú sí. ¿Lo ves práctico? ¿Ves que el edificio está bien estructurado, bien organizado? ¿Crees que se pueden hacer grandes citas culturales en el museo?
En el museo, por supuesto, las salas de exposiciones son espectaculares. En Santander había un problema hasta ahora, no había una buena sala de exposiciones. Si a Santander alguien le ofrecía una exposición que rotaba de 1000 metros cuadrados, pues no lo había. Y esta sala es muy espectacular. La primera exposición va a ser una exposición llamativa. Vicente Todolí, que dirige la Comisión de Arte del centro, es alguien que dirigió un museo tan importante como la Tate de Londres, y ahí ya tuvo a este artista, y ahí fue un éxito una exposición de este tipo, y yo creo que eso va a ser muy muy llamativo. Luego el programa expositivo, pues hay unos expertos que son de primer nivel, y hombre, hay que entender siempre el problema que tiene los presupuestos en este tipo de centros, porque compites con monstruos con grandes presupuestos. Pero esa parte es muy espectacular, ¿eh? De verdad, hay dos salas, una de ellas se va a compartimentar, va a haber una exposición de dibujos de Goya, pero son dos salas muy espectaculares. El otro módulo es el que tiene un escenario más pequeño, un poco peculiar, abierto a la bahía, y ahí no sé si alguna gente se ha hecho la idea de que es un auditorio más grande y puede haber un lado de decepción.
Vamos a ver qué es lo que sucede. La llamada también, Enrique, y la invitación a estar en este programa es porque perteneces a ese nuevo grupo asesor de cultura del Centro Botín. Han solicitado que estés junto a Esteban Sanz, Luciana González Sarmiento, Marcos Díez, Ana Lecube, Alicia Gómez Linares. ¿Cómo ha ido esa primera toma de contacto? ¿Habéis realizado más? ¿Contáis ya, sabéis ya el presupuesto con el que se puede manejar para poder realizar esas aportaciones de lo que podría venir o no al Centro Botín?
Bueno, ahora mismo lo que hay es un poco la idea de empezar a organizar actividades. Lógicamente, la Fundación vive de los dividendos del Banco Santander. Todos sabemos lo que ha pasado con los dividendos, con la valoración de la acción. Y luego hay que tener en cuenta también la obra, que además también, pues como toda obra, se ha ido un poco de presupuesto, y es una obra que de unas dimensiones enormes. Entonces, bueno, pues las disponibilidades presupuestarias son las que son, pero yo creo que con ilusión, con conocimiento, eso se puede hacer un trabajo estupendo. Yo tengo la suerte de colaborar con la Fundación Botín hace muchos años, con una programación de músicas contemporáneas, donde hemos traído a primeras figuras del jazz, del fado, del flamenco. Y la idea es un poco continuar con esa línea. Uh-huh. Y a su vez también, pues utilizar sobre todo en verano el auditorio de fuera.
Que es una gozada, ¿eh?
Es una gozada, es un ágora ahí en nuestras proyecciones, que son proyecciones a veces exigentes para mucha gente, porque damos las películas en versión original y han tenido mucho éxito, y pretendemos que eso sea un lugar de encuentro de la ciudadanía, ¿no? Realmente un ágora de la ciudad en un sitio clave, ¿no?
No va a haber mucha sobreexposición o saturación de cultura en Santander. Tenéis que trabajar todos los encargados de fomentar, bueno, la cultura, para que no se solapen acontecimientos.
Ahora mismo el problema en Santander, donde la gente se queja, pero yo creo que hay bastante más actividad de la que corresponde a una ciudad de 180.000 habitantes, es el problema un poco de elegir a veces, ¿no? Pero hay mucha actividad, pues, porque hay muchas instituciones pequeñas, muchas librerías, muchos sitios de música que tienen una programación estable de calidad. Ahora mismo, no sé, sitios como Escenario Santander, pues son un sitio de referencia allá en el norte con sus conciertos. Modestamente, la Filmoteca, a nosotros nos envidian en muchos sitios, damos proyecciones 5 días a la semana. Ahora mismo tenemos un ciclo de cine mudo, estrenamos hoy una película francesa que aparece en todas las selecciones de mejor película del año pasado.
El cine actual los fines de semana, que también tiene su éxito.
El cine actual en VO para otro público y clásicos. Es decir, esta semana tenemos esas cuatro líneas. Y así en otros campos, ¿no? Hoy hay una presentación en la librería Gil, hay otras librerías. El problema de Santander, más bien, es cómo mantener unas infraestructuras que tiene para cualquiera que viaje de ciudad rica. Hay muchas ciudades alemanas o suecas, países más ricos que nosotros, que con 180.000 habitantes no tienen un palacio de exposiciones, no tienen un palacio de el palacio de festivales, no van a tener estas privadas, no tienen una filmoteca, una biblioteca enorme, además de la municipal,
la biblioteca de historia, el famoso MUPAC,
que ahora mismo está muy bien, estará mejor cuando le mejoren y le hagan una instalación mejor, el MAS. realmente el problema es cómo, claro, con las disponibilidades presupuestarias y en un escenario de consolidación fiscal, ¿cómo mantienes eso? Porque dada la prioridad, el 80% ya de los presupuestos regionales casi son sanidad, educación y servicios sociales, pues ¿cómo lo mantienes? Pero la infraestructura es una infraestructura lujosa.
El centro Botín, para que me entiendas, y también los oyentes, va a jugar en otra liga, va a ser el top a la que nadie va a poder igualar, calculando los presupuestos que pueda manejar.
En Cantabria sí.
Sí, ¿no?
El problema es que el centro Botín es un centro que no se va a medir en una liga municipal ni regional, sino que tiene que medirse en una liga internacional.
Bien. ¿Y cuál va a ser el impacto? ¿Cuánta calculas o se calcula que pueda haber de turismo desestacionalizado ya más allá del verano?
No lo sé, no hablo como colaborador, hablo por lo que he leído en la prensa. Se hablaba de tener más de 220.000, 240.000 visitantes al año inicialmente. Habrá que ver, de entrada va a haber un efecto llamada importante, ¿no? Porque la belleza del edificio, la novedad, va a traer gente, y más a una ciudad como Santander. El desafío es mantenerlo más tarde, mantener también que eso, como todo este tipo de instituciones, sea sostenible, que haya una parte de patrocinios privados, bueno, pues que sea un sitio de referencia.
¿Qué tal con la nueva alcaldesa?
Muy bien.
¿Hay ese entendimiento que también se mantenía con Íñigo de la Serna?
Hombre, a mí me parece que lo que hay ahí es una apuesta que debe continuar en el tiempo por parte del equipo de gobierno, y que me parece a mí que en estos casos puede haber matices y puede haber críticas, pero buena parte de la oposición coincide en apostar por la cultura como un elemento estratégico, ¿no? Está en el plan estratégico de la ciudad, era la tecnología y la cultura, y esto en Cantabria puede parecer una novedad, y la apuesta del anterior alcalde era muy 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 grande sobre ello, pero es una apuesta de las ciudades, yo creo, más dinámicas del mundo. Vuelvo a decir lo de antes, ¿cómo puede situarse una ciudad como Santander, que fue rica, pero que ahora es la capital de una pequeña autonomía, que tiene difícil competir con otras grandes, en una zona del país que tiene una cierta depresión con referencia a otros centros más dinámicos, más grandes, con referencia también a toda la costa mediterránea y a las islas? ¿Cómo puedes competir? ¿Cómo puedes aparecer ahí? Tienes un elemento que es tu belleza natural, que es el carácter y el cambio climático, que aquí todavía pues supone una mejora, pero tú tienes que competir. Y hoy en día, insisto, es tecnología y conocimiento por una parte, y la apuesta cultural, pues a mí me parece que es importante. Es la primera vez que, frente a las quejas que hay siempre, y quejas muchas veces pues motivadas de falta de participación, hay un proceso de participación de todos los agentes sociales. Como todos, yo creo que hay un diagnóstico que mucha gente coincide, porque hace falta más consignación presupuestaria, que hace falta más dinamismo, muchas cosas, pero algo se mueve, ¿no? Es la sensación, y la alcaldesa nueva lo ha ratificado, y me da la sensación de que esto es una apuesta que para que vaya bien tiene que permanecer en el tiempo.
Enrique, ha sido un placer, como siempre, contar contigo en los estudios, con lo ajetreado que estás,
para mí volver aquí,
en todos los sentidos, ¿eh?
Y para mí volver aquí, que esta que ha sido mi casa mucho,
claro,
tiempo.
Y lo sigue siendo, y además tienes premio. Ya sabes que siempre que vienen los amigos de Panadería Torre tienen esas magdalenas, las mejores magdalenas del mundo, para que las pueda disfrutar en buena compañía. Un placer.
Disfrutaré. Gracias a vosotros.
Priscila, el musical de éxito internacional, llega a Santander con la gran producción que ha triunfado en Broadway y Londres. Espectacular, emocionante y divertido, y con las canciones más bailadas de la historia. Entradas en palaciofestivales.com, entradas.com y Priscila, el musical.
De pollo,
de ternera,
ibérica,
al curry,
con trufa,
ankara,
con cebolla,
marroquí,
al queso de cabra.
Cada día una hamburguesa diferente. Hamburguesas artesanas diferente. Buenas no, lo siguiente.
Rebajas XXL MyMóvil. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Rebajas XXL de MyMóvil.
Autovía Santander Torrelavega, salida Mompía, Bezana y en la recta de Eras.
Central de Pinturas lleva más de 50 años apostando por la calidad, con las últimas tendencias y las marcas más importantes del sector. Decoración, madera, industria, bellas artes, náutica, manualidades. Central de Pinturas en Bezana, Torrelavega, Colindres y ahora nueva tienda en Camilo Alonso Vega 7, Santander. Central de Pinturas, somos especialistas. Visítanos.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Seguimos adelante esta mañana de jueves. Jaime, ya veo que da gusto contigo, ¿eh? Como pilotas la nave, de verdad. ¿Qué tal con Enrique Volado?
Bueno, estupendamente.
Como siempre, sí, da gusto. Un gran orador. Seguimos con la información y la deportiva es la que manda en este momento. Así que con ganas de contarle a todos nuestros amigos de Cantabria la última hora del deporte en la cadena COPE. If I kill any pain,
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tiempo en COPE Cantabria para hablar del Racing, posibles cambios en el equipo titular, Jaime.
Sí, así es. Desde hace varias semanas la gente aboga porque Javi Cobo está mejor que Sergio Ruiz. También hay que decir que en las segundas partes, cuando el equipo rival está más cansado, Javi Cobo destaca más, ¿no? No tiene ese desgaste que ha tenido su compañero en las primeras partes. Pero yo casi que estoy de acuerdo con esa corriente que apunta a que Javi Cobo podría ocupar en el centro del campo como titular el puesto de Sergio Ruiz, que por una cosa o por otra pues no está encontrando ese punch, ese feeling que tenía al principio de la temporada. Pues parece ser que ese cambio podría llevarse a cabo en el partido frente al Burgos. Javi Cobo es más valiente a la hora de desengancharse frente al campo y poder romper líneas conduciendo el balón para poder crear alguna ocasión de peligro, abriendo luego a banda. Y creo que Viadero va a ser valiente en el partido en el plantillo de este domingo 5 de la tarde y que ese podría ser uno de los cambios. Es decir, el centro del campo, el doble pivote, estaría formado por Álvaro Peña y Javi Cobo, dejando a Sergio Ruiz en el banquillo, siempre, como decimos, esperando a que en dos semanitas Jagoba Beovide pueda ser el titular y se pueda recuperar de las molestias en el aductor derecho. El segundo cambio que podría plantearse Ángel Viadero de cara al partido es más previsible, y es que Abdon Prats ha venido para sumar desde el primer día. El otro día en casa contra el equipo del Racing de Ferrol tuvo que ser titular Carlos Álvarez, pues porque Abdon Prats había llegado esa misma semana y además Carlos había marcado el gol de la victoria en Pontevedra, por lo que era lógico y todo el mundo lo asumía y lo entendía así, que Carlos tendría que ser el titular con Dani Aquino. Pero parece que ya las probaturas han finalizado, la adaptación física también, y Abdon Prats saldría de inicio en el plantillo con Dani Aquino en ataque. Así que Carlos y Sergio estarían en el banquillo, pero lo que decíamos desde que se cerró el mercado de invierno, el Racing tiene ahora más posibilidades, más alternativas, más combinaciones, sobre todo ofensivas, y vamos a ver si tenemos suerte de cara a poder repetir el mismo resultado que la temporada pasada en el plantillo, ese 0-1 que metíamos y que ganábamos el equipo racinguista precisamente al Burgos de Ángel Viadero. Bueno, de cara a esa respuesta de la afición en las gradas del Estadio Burgalés, ayer a última hora, cuando se cerraron las taquillas del Sarrinero, se habían despachado 521 de las 2000 entradas enviadas, así que va a buen ritmo la venta de entradas, pero hay que tener ese matiz claro, que no todas las entradas que se vayan a vender en las taquillas del Sarrinero correspondían a la zona de un fondo con los aficionados de la Gradona y demás, no va a ser lo que sea el 100% de la afición del Racing desplazada. Muchos el último día van a decantarse por ir a Burgos al plantillo, y otros van a querer estar pues más cómodos, van a querer pagar una entrada de tribuna o estar más céntrico o no estar en el fondo donde estaban ubicados el resto de aficionados del Racing. Así que yo creo que el cálculo está bien, prácticamente igual que la temporada pasada, hacia las 2000 espectadores, 2000 aficionados del Racing que vayan a estar animando al equipo de Ángel Viadero buscando esa victoria que pueda meter presión a la Cultural y Deportiva Leonesa, que recordamos está a 5 puntos. Y nada, pues hoy vamos a prestar en el tiempo de deporte más atención al ciclismo, a un club que está cuidando y de qué manera este deporte, también el deporte femenino, con el equipo de chicas del Club Ciclista Meruelo. Vamos a hablar con su presidente José Luis Aremeterio, y también la última hora del señor Independiente, que el pasado fin de semana regresaba a la senda de la victoria en San Román ganando al Guecho, y esperemos que siga con esa racha porque el objetivo es ya acabar en esa sexta posición que da derecho a participar en los playoffs por el título de liga.
Todo el deporte de 3 y 25 a 4 de la tarde como cada día en la cadena COPE en Cantabria. Muy pendientes del tiempo, vaya últimas horas que hemos tenido con ese viento sur soplando con muchísima fuerza en Cantabria y con muchos problemas ocasionando. Sí, es cierto, vamos con la última hora también desde la Agencia Estatal de Meteorología. Nos ponemos en carretera, Iván Respuela, y vamos a contar las incidencias que tenemos a esta hora.
Tenemos corte total por nevada en el puerto de Lunada, tenemos corte total en la 8 en Quijas por mal estado de la calzada, y tenemos carril cerrado por obras en la 8 en Torrelavega, Cicero y Prades.
Especial precaución, como bien advertía Jaime, en las próximas horas tenemos el cielo cubierto con precipitaciones débiles. La cota de nieve alrededor de los 1.800 metros disminuye a mediodía hasta 1.500 para llegar a los 1.200 al final de la jornada, con las temperaturas en descenso, produciéndose las mínimas al final del día. El viento sur con intervalos de fuerte en el litoral, muy fuerte en toda la comunidad, amaina a partir de este mediodía. Siguen las alertas activadas, amarilla por fenómenos costeros y por viento. Mañana se intensifican las alertas, pasarán las dos a ser naranjas, así que especial precaución en las próximas horas. Hoy las temperaturas todavía están rondando los 16-17 grados de máxima. Mañana la situación, bueno, pues se complica, como ven, con ese aviso especial de temporal de mar, viento y precipitaciones, con temperaturas que estarán en torno a los 14-15 grados, las máximas y las mínimas entre 2 y 10 grados. Esas ranchas de viento muy fuerte volverán mañana, y precaución, mucha precaución en las próximas horas.
Sabes comprar porque buscas calidad al mejor precio. Para ti en BM Supermercados, del 1 al 14 de febrero, cientos de productos con precio especial con tu tarjeta BM. BM no es lo mismo.
BM no es lo mismo.
La nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
Oye, abre tus ojos.
Y en Santander seguimos, en la capital, porque en la calle Rubio 14 tenemos el restaurante Puente, que tiene preparado ya para la noche del sábado 11 un espléndido menú San Valentín por solo 18 euros persona. Si queremos saber más sobre este menú especial que están preparando, hay que entrar al Facebook y, por supuesto, reservar mesa en el 942-03-0766. Sitio con un encanto fantástico.
Te lo recomiendo, porque voy todos los lunes para analizar la actualidad del Racing, pero es que el servicio es extraordinario, de calidad maravillosa. Y un menú especial, van a poner todo el cariño del mundo. También en Santander, en el barrio pesquero, está el restaurante marisquería Casa José, que comunica a sus clientes y amigos que está cerrando por vacaciones hasta el lunes 13 de febrero, justo la víspera de San Valentín.
El buen lugar, desde luego, también para celebrar esa fantástica noche. En Pedreña, seguimos recomendando probar ese espectacular besugo a la parrilla que nos ofrece, como siempre, el Tronqui en la curva de Pedreña.
Y en Somo, bien cerquita, todos los fines de semana, en Casa de Comidas La Alberuca, nos recomiendan su espectacular cocido montañés. Además, disponen de gran menú diario por solo 8 euros. Apúntalo en tu agenda, Casa de Comidas La Alberuca, en Somo.
Y en Puente Viesgo, ahí tenemos el restaurante El Marqués, que nos ofrece los mejores pescados y mariscos de la lonja de Suances. Un auténtico placer para el paladar a orillas del río Pas, en el restaurante El Marqués.
Y en San Cibrián, ¿quién no conoce ya el restaurante Casa Ida? Es un clásico de nuestra ruta y de la gastronomía cántabra, esas tablas maravillosas de mar y tierra que te acercan Nacho y Aida. Ya sabes que Casa Aida es llegar, aparcar y disfrutar.
Nos vamos hasta Torrelavega, y otro clásico, la parrilla Asador Lucio, que acaban de comenzar las jornadas del lechazo de Castilla y el exquisito hojaldre de Torrelavega. Hasta el 12 de febrero, toda una cita gastronómica imprescindible que nadie se puede perder. Hay que reservar mesa ya en el 942 80 70 96. Y me ha dicho Tommy que es una pasada la cantidad de gente que pregunta por el armario de maduración en vivo.
Normal, lo pregunta porque lo ve, entra en la carne
y nos oyen, y nos oyen.
Madre mía, pero ¿qué es eso, Tommy? Y es que, lógicamente, hay que presumir de ese armario de maduración para poder escoger, pues, las chuletas de vaca vieja o de buey o de ternera.
Y es que allí el mito de que te den vaca vieja por buey, pues no existe. Tú mismo puedes escoger la chuleta. Quiero esa. Todos los oyentes ya saben saben que Tommy trata de lujo y además, y lo más importante, es que en esa carnicería prima la calidad. Allí lleva desde hace muchos años, en la calle El Cubo 4 Santander, Carnicería Antón. Y además, una gran variedad de hamburguesas que son, vamos, el plato favorito de los pequeños de la casa.
Es su último producto en exclusiva de la Carnicería Antón, que son esas hamburguesas para horno, muy fáciles de cocinar. Se precalienta el horno, nada, 10 minutitos a 220 grados, Cristina. Luego se baja la temperatura a 180 y se mete las hamburguesas 20 minutitos. Y ahí está ya, preparada, única, jugosa y tierna. Si tenéis dudas, lo mejor es ver la preparación en su página de Facebook, Carnicería Antón. Qué poco nervioso, estoy salivando ya.
No me extraña, no me extraña. Todo un espectáculo, de verdad, de tenerse en ese escaparate y admirar, bueno, no solo la exquisita calidad que tiene, sino ese hermano de maduración en vivo, que es uno de los atractivos del centro de Santander. Llega a la 1:00 p.m, tiempo para la última hora en la cadena COPE. Y después seguimos y les esperamos con más información en COPE Más Cantabria.